surgió por una confluencia de varias cosas. Por un lado, yo estaba participando en un proyecto de investigación liderado por la doctora Agustina Barros del IANILA, del Instituto Nacional de Glaciología y Nivología de Ciencias Ambientales, que está en Mendoza, el cual se enfocaba en evaluar cómo es el impacto del senderismo sobre la vegetación de alta montaña del Parque Nacional Nahuel Huapi. Entonces, participé en ese trabajo en el que encontramos efectivamente que esta actividad tiene un impacto, pero que este impacto además no es igual para todas las plantas, que algunas comunidades, como son específicamente las de Mallines, se afectan más. Y después con mi colega Mariana Chufo, de Inidioma, de ahí de Bariloche, estábamos recorriendo la zona recreativamente y hablando de este tema, nos encontramos con las personas que manejan el refugio de Frey, salió el tema y entre todos nos dimos cuenta que compartíamos la preocupación por este impacto y las ganas de hacer algo. Así que bueno, de ahí surgió específicamente la idea de decir, bueno, busquemos la manera de poder hacer algo para controlar este impacto.
¿Cuál es la idea entonces? ¿Es proteger el Mallín que se encuentra ahí cercano al refugio Frey?
Sí, como un primer paso, sí, puntualmente el proyecto que hemos armado y que está ahora presentado para obtener fondos es eso, es reducir el impacto que el senderismo tiene en el Mallín que está al lado de Frey. Lo que ocurre un poco en la actualidad es que en toda esa zona la senda no está diseñada profesionalmente, no está clara, entonces lo que pasa es que se inunda, se congela, las personas les cuesta transitar y comienzan a generar senderos alternativos. Y esto aumenta exponencialmente el área total que está siendo impactada en torno al refugio. Entonces la principal idea es que haya un diseño de la senda y se construya con infraestructura donde sea necesaria, por ejemplo en el punto en el que atravesaría el Mallín, para canalizar el tránsito humano y que a la vez este tránsito no tenga tanto impacto en el suelo y en la vegetación porque va a ir sobre estructuras que están pensadas para soportar el tránsito.
Vos recién decías que han estado estudiando entonces la zona, que la verdad que el impacto se ve. ¿Qué implicaría o qué costo tendría si no se llega a hacer estas modificaciones sobre la senda y la gente sigue usando estas alternativas, como bien vos decías? ¿Qué implicaría para la vegetación y para la naturaleza?
Bueno, la información que tenemos en la comunidad científica, por un lado, es esto que te comentaba, que al haber tránsito disperso, lo que hacemos es aumentar mucho el área total que estamos impactando cuando eso no es necesario. Si concentramos el uso, lo ordenamos y lo organizamos, el área total impactada es muchísimo menor. Eso por un lado, y eso es una problemática común a todos los ambientes de montaña, suele ser así, porque la vegetación más rala y más baja de esos ambientes favorece que las personas se salgan de la senda y transiten dispersamente. Pero además, en este estudio puntual que te comentaba de la doctora Agustina Barros, se encontró que hay especies que son más sensibles a, digamos, a este tipo de impacto y que pueden perderse de la comunidad, como son algunas que se encontrarían en lo que le llamamos el borde del Mallín. El borde exterior del Mallín es más sensible que otros tipos de vegetación, como puede ser la de estepa, como puede ser la de sotobosque, al tránsito humano. Lo que ocurre es que se pierde cobertura vegetal, porque se rompe la vegetación, pero también se pierde diversidad. Hay especies que son más sensibles y que son más afectadas y directamente se pierden de esa comunidad. Dejan de estar.
¿Presentaron esta propuesta a dónde? ¿Cómo intentan conseguir los fondos para modificar esta senda?
La presentamos a una convocatoria en Europa que es de la Asociación Europea para la Conservación de Ambientes Naturales Agrestes, EOCA, o European Outdoor Conservation Association, que lo que hace es financiar específicamente este tipo de iniciativas que tienen que ver con la conservación, pero que también tienen que ver con los deportes y las actividades recreativas en áreas protegidas y en ambientes agrestes.
Y entonces, ¿ahora cómo es? Ustedes presentaron el proyecto, quedaron seleccionadas entre más de 200 de todo el mundo, ¿esto es así?
Sí, esto es así. Esta convocatoria tiene varios estadios de evaluación. En el primero se presenta un formulario muy cortito, en el que ahí se presentaron más de 250 proyectos de todo el mundo. Luego ellos seleccionan solamente 60 a los que les van a pedir un proyecto detallado, digamos, con un desglose de costos. Ya piden la certificación de las organizaciones que se presentan porque está dirigido a organizaciones sin fines de lucro. O sea, una empresa no se puede presentar este tipo de convocatoria, por ejemplo. Entonces ya piden la certificación de que es una entidad sin fines de lucro, el estado bancario, piden también antecedentes de que haya manejado fondos y que tenga la capacidad de administrar fondos. Y a nosotros nos seleccionaron en ese estadio de esas 60 a las que les pidieron todo esto. Después eso se evalúa y de eso se eligieron 17 proyectos que van al último paso, que es la selección del público. O sea, esos 17 proyectos se dividen en tres categorías y se va a financiar uno por categoría. En este momento somos 6 en la categoría que nos tocó a nosotros, que estamos compitiendo, y uno de los 6 es el que se va a financiar.
¿Qué están necesitando entonces? O sea, ahora es la votación del público la que va a permitir determinar qué proyecto es el ganador.
Exactamente. En esta última etapa, de entre esos 6 proyectos, estamos en la categoría de Wild Places, se llama, justamente lo elige el público. Entre esos 6 lo define el voto del público, que se hace online a través de la página de la asociación. Es www.eocaconservation.org. El link, porque el link, digamos, es medio irreproducible, o sea, son letras con números, e imposible acordárselo, pero el link está en, digamos, todos nuestros perfiles personales de Instagram y Facebook, en la página del Refugio Frey, y en la página y en los perfiles de Banco de Bosques, que es la, digamos, la ONG con la que nos hemos asociado para poder presentarnos a la convocatoria.
¿A qué se destinaría esos fondos que podrían llegar a tener gracias a este proyecto?
Estos fondos se destinarían principalmente al diseño y construcción de una senda. Esto es un trabajo que lo realizaría la cooperativa Senderos Patagonia, que es una cooperativa de trabajadores constructores de sendas, para que la senda sea diseñada y construida profesionalmente. Eso se utilizaría la mayor parte del financiamiento, y también para generar cartelería, información y actividades de concientización para que todos podamos conocer más acerca de estos ambientes, de la flora y de cómo tener prácticas de bajo impacto cuando estamos en ambientes como este, en la naturaleza.
¿Cuándo se hace entonces la votación, o cuándo sabrían si son seleccionados en este ranking de proyectos?
La votación está ocurriendo ahora y hay tiempo hasta el viernes temprano.
Bueno, por último, estaría bueno que recordáramos el porqué o la importancia de que se financie este proyecto, de que realmente esto se haga palpable, se haga concreto. ¿Qué le puedes decir a la audiencia? Digo, para tentarla, para que vaya y vote, así pueden conseguir la financiación.
Bueno, para los que tienen la suerte de conocer Bariloche y de conocer el Parque Nacional Nahuel Huapi, no hace falta que diga mucho, las imágenes y los recuerdos que deben tener lo dicen todo. Pero para quienes no conocen, bueno, esto les cuento que es patrimonio de todos, está dentro de un parque nacional, de uno de los parques nacionales más visitados de Argentina, que recibe casi 500.000 de visitantes por año. Y específicamente este lugar, el Refugio Frey, es uno de los puntos más accesibles, si bien son cerca de unas 3 horas de caminata, es una caminata accesible que nos permite a todos llegar a un lugar increíble, disfrutar de lo que es un ambiente de alta montaña, conocerlo. Nosotros creemos que esto tiene que seguir siendo así, que tiene que seguir siendo un lugar accesible que acerque a las personas a la montaña y a la naturaleza. Pero para que esto no tenga un impacto negativo en este ambiente que queremos disfrutar, hemos llegado a un punto y a un nivel de uso y a un nivel de visitas que necesitamos infraestructura, necesitamos invertir. Y bueno, esta es una forma de poder lograr eso, es a través de obtener financiamiento, ya sea este o similares. Y bueno, este tiene la particularidad muy bonita que también puede participar el público en la selección.